todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3, a golpe de martes, 11 de febrero de 2020. Alguno podría estar pensando, estamos a martes, mitad de semana, quizá tenemos un día así de esos un tanto descafeinado. Pues que nadie se despiste, porque menudo ratito de Radio Deportiva que tenemos por delante. Vamos a hablar largo y tendido del Celta, que va a estar arropado por más o menos 700 aficionados en la noche del próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Vamos a hablar de la fase intermedia de la Copa UEFA Regiones, en la que está Galicia con varios futbolistas de equipos de la provincia de Pontevedra. Y vamos a dar buena cuenta de un martes que ha estado plagado de sorteos. Hemos tenido sorteo de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, donde nos representa el Iberconsa Anfib, y hemos tenido también sorteo de los cuartos de final y de las semifinales. Toquemos madera, a ver si puede llegar ahí el equipo gallego que también nos representa. Hablamos del Mecalia Atlético Guardés Challenge Cup, cuartos de final de esta competición europea. Así que vamos a hablar de esto y de alguna cosita más que nos tenemos guardada en el tintero. Son 31 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Te acompañamos hasta las 4 con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, desde ya y hasta las 4. Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Así suena Cope.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena cope.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, Cope suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en cope.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
La actualidad del Celta, que a lo largo de esta mañana ha venido marcada por dos noticias. La primera, abrían las taquillas a eso de las 10 de la mañana del Estadio Municipal de Balaídos para poner a disposición de los socios del Real Club Celta una segunda remesa de 125 entradas para los que quisieran utilizar el servicio gratuito de autobuses que ha puesto el club para viajar a Madrid el próximo fin de semana. Solo tenían que pagar el precio de la entrada, 35 euros. Anteriormente ya se habían vendido, y además de forma muy rápida, las 500 de esa primera remesa. Bueno, pues lo de esta mañana ha sido visto y no visto. Entre otras cosas porque había socios, había abonados que estaban haciendo cola desde las 6 de la mañana, como alguno nos ha hecho saber a través de las redes sociales. Todo esto nos lleva a concluir que en torno a 700 aficionados del Celta se van a desplazar este próximo fin de semana hasta la capital de España para animar al Celta en el partido que le va a medir en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid en la noche del próximo domingo, a las 9 de la noche del próximo domingo. Esa ha sido una de las noticias que hemos tenido a lo largo de esta mañana. La otra, la resonancia magnética a la que fue sometido Jason Murillo, que acabó con problemas el partido de este pasado fin de semana, de este pasado domingo, entre el Celta y el Sevilla. Son buenas las noticias. Son buenas las noticias en el sentido de que se confirma la lesión del futbolista colombiano. Se confirma el diagnóstico. Esguince leve en la rodilla derecha de Jason Murillo. Esto nos lleva a conocer, y nos lleva a dar a conocer, evidentemente, a toda la opinión pública, que el central del Celta no está descartado para ese partido al que hacíamos referencia frente al Real Madrid de este próximo domingo. Hoy el equipo, recuerdo, que está de día de descanso. Mañana, en el retorno a los entrenamientos, Óscar García y todo el cuerpo médico del Celta valorará de primera mano cuál es la evolución de esa rodilla derecha, de ese esguince en la rodilla derecha de Jason Murillo, para saber si finalmente el internacional colombiano puede seguir siendo de la partida en ese partido de este próximo fin de semana. Partido importantísimo en el que el Celta va a estar arropado por unos 700 aficionados que se van a desplazar desde Vigo hasta la capital de España para acompañar al equipo de Óscar García. Y es que estamos viviendo horas tremendamente intensas en lo que al Celta se refiere, después de que el domingo se obrase casi que el milagro con esa remontada, ese triunfo por 2-1 frente a un equipo que está peleando por la Champions como es el Sevilla. Por todo lo que está sucediendo en estas últimas horas, y sobre todo a raíz de unas imágenes de los compañeros de Movistar del día después, que se han hecho virales a través de las redes sociales en estas últimas horas, nos hemos puesto en contacto esta mañana con Cristian Fernández, que es psicólogo deportivo, que trabaja con alguno de los clubes de mayor nombre de la zona sur de Galicia. Le hemos formulado varias preguntas y en este especialista, en este experto, hemos encontrado respuestas. Primera pregunta. ¿Cuánta carga de tensión puede acumular un deportista profesional por encadenar malos resultados, como estaba siendo el caso del Celta, hasta que se logró la victoria frente al Sevilla este pasado fin de semana?
Mucha tensión pueden llegar a acumular, ¿no? Al final, un mal resultado provoca siempre una sensación negativa, aunque a lo mejor posteriormente el análisis que puedas hacer no sea tan negativo como en un primer momento, pues lo que queda claro es que un deportista siempre quiere ganar, y cuando se obtiene un resultado negativo, pues esa primera reacción emocional siempre es de tensión, de emocionalidad negativa. Entonces, al final, pues si se van encadenando ese tipo de resultados, tú lo que vas viendo es que al final el trabajo que realizas durante la semana no tiene el resultado que tú querías, el objetivo que tú querías, y evidentemente pues eso al final te va minando poco a poco.
Más preguntas. ¿Hasta cuánto o hasta qué punto puede llegar a afectar a un vestuario profesional como es el del Celta que se haya alargado tantas semanas el estar en puestos de descenso y sobre todo que no se lograse los tres puntos, que no se lograse la ansiada victoria que sí llegó este fin de semana frente al Sevilla?
Yo creo que les puede llegar a afectar individualmente sobre todo bastante. Hay muchos jugadores que posiblemente no están acostumbrados a vivir una situación similar a la que está viviendo el Celta ahora mismo. Jugadores que han llegado este año, otros que ya estaban, pero que nunca se habían visto en una situación similar. Que yo creo que tienen que empezar a aprender por primera vez a convivir con esta situación, ¿no? Y es que no es lo mismo tener una presión positiva por ganar y, por ejemplo, ponerme líder o conseguir un título, que una presión negativa que puede ser pues ganar por evitar el descenso o ganar por evitar pues un castigo de algún tipo, ¿vale? La motivación y la sensación que tiene el jugador no es la misma, aunque la presión sea similar, hay mucha presión en ambos casos, pero no es lo mismo, no es lo mismo tener presión por conseguir algo, por ganar algo, que tener presión por evitar un castigo.
Minuto 90 del partido de este pasado domingo en Balaídos entre el Celta y el Sevilla. Marca Pione Sisto el 2-1, prolongando ese primer tanto que ponía las tablas en el marcador del Municipal Vigués, anotado por Yago Aspas, y se desata literalmente la locura entre los aficionados, los más de 20.000 aficionados que se daban cita en el Estadio Municipal de Balaídos. Vimos entonces muchas imágenes que sin duda van a quedar en la memoria de todos los aficionados por la importancia que tiene este triunfo y sobre todo porque muchos creen que este puede ser el cambio de dinámica que necesitaba el equipo para dejar de mirar hacia los puestos de descenso y empezar a mirar con cierto optimismo el futuro venidero que tiene el equipo vigués. Imágenes como la de Óscar García saltando al terreno de juego y lanzándose al césped de rodillas, las imágenes que vimos gracias a los compañeros de Movistar, de Denis Suárez y de Sergio Álvarez sufriendo en el banquillo, y por supuesto, de algunos de los protagonistas del partido, una vez que el colegiado decretó el final de los 90 minutos, como Rafinha y como Yago Aspas. Le hemos pedido a Cristian Fernández, a este psicólogo deportivo, que nos analice todas esas imágenes tan icónicas ya que nos dejó el final del encuentro.
Lo que se interpreta y lo que se ve en ellas es una situación, pues evidentemente, de euforia, mezclada yo creo que también con bastante alivio, ¿no? Con dejar atrás una carga, una mochila que llevaba el equipo pues en los últimos partidos, y es como uf, por fin nos hemos librado de esa carga, de esa mochila, y vamos a lograr esa victoria, ¿no? Siendo como fue el partido, ocurriendo casi en el último minuto el gol de la victoria, yo creo que va a reforzar mucho al equipo. Yo creo que es un partido que puede ayudarle mucho de cara al futuro.
Quedó patente, sin duda, que como ya sucedió la temporada pasada, cuando la afición está volcada con este equipo, el equipo parece que recoge fuerzas de donde parecía no tenerlas y por lo menos da la sensación de que puede remontar el vuelo. Y sobre todo llena de esperanza los corazones de los aficionados que estaban sufriendo por segunda temporada de manera consecutiva. Pero la pregunta que le hemos formulado a Cristian Fernández, a este psicólogo deportivo, es si que la afición a día de hoy esté tan pendiente, tan encima, tan animosa con el equipo, puede ser beneficioso para que en la plantilla digan, aquí está nuestra afición, vamos a arropados por ellos a seguir en esta línea ascendente, o si por el contrario, alguno puede verse superado por la presión de ver que en la grada todo el mundo está pendiente de que ojalá las cosas le salgan bien cuanto antes al Celta.
Evidentemente yo siempre digo que esas situaciones siempre podemos verlas y afrontarlas de dos maneras diferentes, la negativa y la positiva. En la negativa podríamos decir que los jugadores podrán pensar en la presión que tienen del entorno, de no poder fallar a esa afición, etcétera, etcétera. Pero yo creo que siempre hay que intentar, y en este caso especialmente, pues afrontarlo desde un punto de vista positivo, de que no estamos solos, de que la afición está y siempre ha estado con nosotros en los malos momentos. Por tanto, yo creo que, bueno, pues dependerá de cómo cada uno quiera verlo y afrontarlo. Pero yo creo que en eso también va a tener mucho que ver, pues dónde ponga ese foco atencional, a dónde quiera llevarlos, pues Óscar García y todo su cuerpo técnico.
Esta mañana, pensando en la redacción, queríamos darle una vuelta de tuerca a todo lo que está pasando, sobre todo en estas últimas horas que están siendo tremendamente intensas para el celtismo, con el tema de las entradas para el Santiago Bernabéu, con el tema del apoyo incondicional que la afición del Celta brindó a su equipo con ese final casi de infarto, aunque memorable, del encuentro de la jornada anterior frente al Sevilla. Queríamos darle un enfoque diferente, queríamos darle una visión distinta, queríamos darle sobre todo una visión profesional desde el punto de vista de la psicología deportiva. Así que desde aquí nuestro más sincero agradecimiento al psicólogo deportivo Cristian Fernández por dar respuesta a todas estas cuestiones que nos hemos hecho a lo largo de estas últimas horas. Por cierto, y para terminar, la información del Celta, que mañana va a retomar el trabajo en las instalaciones deportivas de Amadroa después de la jornada de descanso de hoy. En la tarde de ayer conocíamos los árbitros que van a dirigir el partido al que hacíamos referencia desde el arranque de nuestro espacio para el deporte. Los árbitros que van a impartir justicia el próximo domingo a las 9 en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Celta. Avisamos, que Dios nos coja confesados, el árbitro del partido será Alberola Rojas. Y sobre todo, esto es lo más preocupante de todo, en el VAR estará, como diría mi querido Antonio Estévez, el Munuera Malo. En el VAR estará Munuera Montero.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, los precios que hay.
¿Cuáles son tus problemas?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Como cada semana, hacemos nuestro particular repaso a la jornada del pasado fin de semana, no solo en Primera División, también en Segunda B y en Tercera, con Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Celta B 3, Santa Eulalia de Ibiza 1. Da la sensación de que el equipo, aunque tan solo lleva dirigiendo los dos partidos, con Onésimo ha dado un paso hacia adelante, aunque el filial del Celta sigue en puestos de descenso.
Bueno, por lo menos en cuanto a número de puntos, ¿no? Ha sumado empate una victoria que, bueno, le permite, como tú dices, no salir de los puestos de descenso, pero sí ver las cosas de otra manera, ¿no? Creo que, bueno, que era una urgencia tremenda la que tenía el filial en esos partidos, tenía que, bueno, dar un paso al frente en lo futbolístico y en cuanto a la clasificación, y bueno, por lo menos en lo que estamos viendo hasta la fecha lo están consiguiendo, ¿no? La duda que siempre nos rodea con el filial, con los equipos filiales, es que, bueno, que sean capaces de mantener pues esta dinámica, esta regularidad a la hora de sumar puntos durante mucho tiempo, ¿no? Creo que la situación que tiene ahora mismo el filial es complicada, sigue siendo complicada, pero bueno, hay tiempo suficiente como en una liga muy igualada, pues conseguir cuanto antes salir de la zona de abajo y asentarse en posiciones que, bueno, que te permitan llegar al final de liga con cierta tranquilidad.
No quiero yo pecar ni mucho menos de ventajista, porque el partido de antemano era tremendamente complicado. Recuerdo que el Pontevedra se medía a domicilio este pasado fin de semana con el líder indiscutible de la categoría, con el Atlético Baleares. Pero tengo que recoger un dato que aportan o que han aportado a lo largo de esta mañana nuestros queridos compañeros de PontevedraViva.com. Es el peor inicio del año del Pontevedra desde que descendió por última vez a tercera división. Los números son muy negativos en este arranque de 2020. 3-1 perdió este fin de semana frente al Atlético Baleares. Y da la sensación, Antón, de que el efecto Pouso, que tanta fuerza, tan buena impresión causó en el principio, que se ha ido diluyendo, sobre todo con el arranque, con el transcurrir de las jornadas, de las semanas.
Así es, ¿no? Creo que bueno, que los puntos son, o sea, los datos son indiscutibles, y lo que es peor, ¿no? A veces que si queremos apartarnos de los datos y centrarnos en lo futbolístico y en las sensaciones que transmite el equipo, que bueno, como tú dices el otro día, creo que no era el mejor rival para medir la situación actual del Pontevedra, creo que no es buena, ¿no? Creo que, como tú comentas, el efecto Pouso, pues, del que tanto hablamos y de que tanta, bueno, que tanta alegría nos dio al principio, pues no sé si diluyéndose, pero se ha venido a menos, ¿no? Entonces creo que bueno, que el Pontevedra está en una situación ahora mismo de necesidad, bueno, de romper esa dinámica, de sumar cuanto antes una victoria que le permita, bueno, pues ver la luz de esta mala racha, ver la luz al final dentro de esta mala racha y sobre todo para no complicarse la vida, ¿no? Yo ya no voy a decir pelear por los cuatro primeros, que está a tiempo de conseguirlo, pero creo que para ello lo primero es asentarse, es conseguir la permanencia lo antes posible y para eso necesita victorias, ¿no? Y necesita mejorar muchísimo por las sensaciones que tiene ahora mismo.
Sí, porque es cierto que el Pontevedra es décimo clasificado, pero no deja de ser cierto que suma 31 puntos, o lo que es lo mismo, está a tan solo 6 del Coruxo, que a pesar de que viene de perder también en territorio balear frente al Ibiza por 2-0 este fin de semana, se mantiene en la cuarta posición, tiene 37 puntitos el equipo de Michel Alonso, que se mostraba muy contento a pesar de la derrota cosechada por su equipo en las Baleares. Hola, Antón.
Ah, perdón, que se había cortado. Sí, bueno, contento porque al final, cuando pierdes, nunca puedes o no debes sacar muchas cosas positivas, ¿no? Pero bueno, el equipo da la cara ante esos tres equipos que yo considero que son uno de los primeros que va a tener que enfrentarse ahora, que son los tres primeros clasificados. Y creo que bueno, que la situación ahora mismo del Coruxo es para estar contento, es para, bueno, estar tranquilo sin descuidarse, porque sabemos que la liga es traicionera, pero bueno, todo lo que pensábamos que el Coruxo, bueno, pues pudiese, no sé si meterle mano, ¿no?, pero sí plantarle cara, creo que lo hizo, y bueno, pues ahora afrontar otros dos partidos difíciles, ver cómo se sale de esa situación a nivel de clasificación, y después, bueno, pues afrontar el tramo final de temporada, que lo mismo que te decía con el Pontevedra, ¿no?, de primero conseguir cuanto antes la permanencia, y a partir de ahí, bueno, pues no ponerse nunca techos para arriba, porque creo que bueno, que está haciendo lo suficientemente bien y con las cosas lo suficientemente claras como, bueno, pues para ser optimistas de cara al futuro que les espera el Coruxo.
Que pensábamos, Antón, que habíamos perdido la comunicación contigo, nada más lejos de la realidad. El Coruxo sigue siendo cuarto clasificado, insisto, 37 puntos a pesar de la derrota, décimo el Pontevedra, 31, décimo octavo puesto de descenso el Celta B con 26. Jornada del próximo fin de semana, el domingo a las 12, en Obao, partidazo entre el Coruxo y el Atlético Baleares, y para la tarde del domingo los otros dos equipos de segunda B de nuestra provincia, en Pasarón, Pontevedra, Oviedo B, y en Asturias también a las 5 del domingo, Langreo Celta B. Recuerdo también los resultados de este pasado fin de semana en tercera división: Arenteiro 1, Rápido de Bouzas 1, Choco 1, Unión Deportiva Ourense 1, Alondras 1, Deportivo Fabril 0, Pontellas 2, Estradense 3 y Arosa 3, Aspontes 1. La Arosa es tercero con 42 puntos. Por abajo, décimo séptimo el Rápido de Bouzas con 23, décimo noveno, penúltimo el Pontellas con 16 puntos. Antón Baldomir, como siempre, gracias, un abrazo fuerte, amigo.
Gracias a vosotros, como siempre, un abrazo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos hasta la Comunidad de Madrid, porque esta mañana hemos tenido viaje de la selección galega de aficionados. Mañana tenemos fase intermedia de la Copa UEFA Regiones. Galicia se va a medir con el País Vasco, se va a medir con Euskadi, en un horario un tanto atípico para los que habitualmente cubrimos la información deportiva, la información futbolística sobre todo. Va a ser a las 10:30 de la mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde nos espera ya nuestro siguiente protagonista, portero del Choco y portero también evidentemente de la selección galega de aficionados, David Cortegoso. Hola, portero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal el viaje toda esta mañana desde Galicia hasta Madrid, portero?
Bien, llevadero, se llevó bien, ninguna novedad.
Imagino que el autobús cargado de ilusión por parte de esta selección galega de aficionados.
Sí, la verdad, con mucha ilusión, con ganas de que llegue ya el partido de mañana y intentar pasar de ronda, llegar a la fase final.
Estáis ya en la ciudad del fútbol de Las Rozas, si no me equivoco habéis comido ahí. ¿Cuál ha sido la primera impresión de la casa habitual de la selección española de fútbol?
La primera impresión es increíble, o sea, todos son campos alrededor, campazos, buenas instalaciones, un lujo. Como ser profesional por un día.
Ahora te pregunto más por esta eliminatoria, pero es que no me puedo evitar hacerte esta pregunta. ¿Has tenido algún tipo de problema tú o tus compañeros porque evidentemente no estamos hablando de profesionales, para pedir en el trabajo, oye, que tenemos un partido importante en Madrid y que a esto no podemos faltar, David?
Bueno, yo sé por los muchos estudiantes, o sea, que no han tenido problema, los más veteranos que trabajamos, pues, hablando del trabajo, es verdad que es complicado, ni entre semana, faltar dos días, pero si tienes horas o tienes tus días, pues bueno, no te suele poner ningún tipo de impedimento. En mi caso, yo soy autónomo y ya me organizo y me arreglo de otra manera.
Los autónomos, que sois los que levantáis este país con vuestro esfuerzo, a pesar de las trabas que de vez en cuando tenéis que sobrellevar. David, volviendo al partido de mañana, lo que más nos preocupa, contra el País Vasco, ¿cómo tenéis de controlado a este combinado de Euskadi?
Tenemos controlado lo que es por la información que nos dice el seleccionador, que nos dice Iván, nos da mucha información de las selecciones contrarias. Y lo que sabemos, lo que nos dice, que no es el típico equipo vasco rocoso con mucho poderío físico, es un equipo vasco anormal, que tiene mucha calidad, y por ahí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo. Pero bueno, también hasta que llegue el día de mañana no lo vamos a ver, porque realmente no vimos, quitando un par de vídeos, no vimos mucho más.
Sí, porque esta tarde, todavía dentro de un ratito, escasamente una hora, poquito más, vais a tener la posibilidad de tener ese primer contacto con los campos de entrenamiento de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Ahí tendréis tiempo de hablar con el entrenador ya más pausadamente, de preparar ese partido de mañana. Pero esto de jugar a las 10:30 de la mañana, David, ¿cómo lo lleváis?
Yo no lo llevo bien, no sé, yo creo que yo nunca jugué tan temprano, desde Alevín no jugué tan temprano, pero bueno, habrá que adaptarse. Estamos, la suerte que tenemos es que nos tocó dormir aquí en las instalaciones de Las Rozas, estamos a nada, pegados al campo, entonces pues será desayunar y ya marchar para calentar y jugar. Hay que adaptarse lo antes posible.
Imagino que ya llegados a este punto, David, pensando que la fase intermedia está muy bien, pero mañana sí o sí, como sea, por lo civil o por lo criminal, hay que intentar eliminar a la selección del País Vasco para seguir pasando rondas.
A ver, evidentemente nos gustaría todos pasar, si no pasamos no va a ser un drama, evidentemente, pero ya que estamos aquí vamos a aprovecharlo e intentar clasificarnos para la fase final, claro que sí.
La última por mi parte, David. ¿Es especial que esta fase intermedia, que esta eliminatoria contra Euskadi, se juegue en un escenario del que ya hemos hablado en varias ocasiones en este ratito de charla, que sea en un lugar como la Ciudad del Fútbol de Las Rozas?
Es especial porque es bonito y ya te digo que te hace sentir así como profesional, aunque sea por un día. Pero sobre todo, más que nada, porque por lo menos es un partido único, no es como las anteriores, que era tenías que jugar a la ida en tu tierra y la vuelta en la contraria. Por lo menos es un partido y a partido único puede pasar cualquier cosa y tampoco pierdes tanto, para nosotros que no nos dedicamos a esto, no pierdes tantos días de trabajo.
¿Vas a ser titular mañana?
No lo sé, eso habrá que preguntárselo al míster. Dará la alineación, no sé si se la dará hoy, imagino que la dará mañana antes del partido, hasta mañana no lo sabremos.
Un seguro bajo palos y finalmente Iván Cancela, seleccionador, se decide por apostar por el portero del Club Deportivo Choco, por David Cortegoso, para defender mañana la portería de la selección galega de aficionados. Cortegoso, portero del Choco, portero de la selección galega, toda la suerte del mundo en el partido de mañana frente al País Vasco.
Muchas gracias, un saludo.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia. No.
53 minutos por encima de las 3, nos quedan 7, tenemos todavía que hablar de muchas cosas. Por ejemplo, como decíamos al principio, ha sido una mañana marcada por los sorteos. En baloncesto en silla de ruedas se ha sorteado la Copa del Rey, que se va a disputar en Madrid los días 23 y 24 de este mes de febrero. El Ibercon Sanfib se va a medir con el Rincón Dental Amivel de Vélez Málaga. Este choque se va a disputar en la mañana del día 23, sábado, a las 9:30. Y en balonmano esta mañana tuvo lugar el sorteo de los cuartos de final de la Challenge Cup y vamos a tener enfrentamiento entre equipos españoles. Aula Valladolid, Mecalia Atlético Guardés, con estas fechas para la eliminatoria a doble partido, el fin de semana del 29 de febrero, el último fin de semana de este mes, la vuelta el 7 o el 8 del próximo mes de marzo. Se han sorteado, por cierto, ya las semifinales. Si el Guardés, como todos deseamos y esperamos, pasa esta ronda de cuartos, se medirá al ganador del partido entre el Granollers y el Juro Unirec de Holanda. Presidente del Mecalia Atlético Guardés, José Manuel Silva. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Contento con el sorteo de esta mañana que tuvo lugar en Viena?
Pues contento en parte porque nos palía un poco el tema económico, pero no estoy muy de acuerdo con el deportivo, porque en el supuesto de que pasemos esa eliminatoria, pues seguro que nos volveremos a enfrentar a otro equipo español, y eso pues es bastante fastidiado.
Claro, porque los equipos españoles nos conocemos entre nosotros, evidentemente al Valladolid, si se pasa y pasa al Granollers, porque además ha habido enfrentamiento muy reciente entre ambos equipos, pero claro, con esta eliminatoria, con este sorteo, o lo que ha decidido esta mañana el sorteo de Viena, presidente, no tenemos el problema de otras veces de mucho dinero, desplazamiento muy largo, perder muchos días. Ese problema por lo menos sí nos lo podemos ahorrar.
Sí, es lo único, pero le deseamos al Granollers que pase, por supuesto, y también que pasemos nosotros. Ahora, luego ya en semifinales, pues ojalá tengamos la suerte de pasar nosotros y que un equipo gallego dispute una final europea por primera vez.
Teóricamente, por los resultados que hemos visto en la Liga, insisto, hace bien poquito ha habido enfrentamiento, hace muy pero que muy poquito enfrentamiento precisamente entre Granollers y Mecalia Atlético Guardés, partido tremendamente igualado, pero en referencia a los cuartos de final, frente al Aula Valladolid, ¿se puede decir que aunque sea ligeramente es favorito el equipo gallego, presidente?
En absoluto, y menos a una doble eliminatoria. Ten en cuenta que para ellos es la primera vez que compiten en Europa y desde luego van a dar todo pues por plantarse en una primera semifinal europea. Nosotros también tenemos que perseguir esa ambición de estar como primera vez en una semifinal europea.
¿Sueña con hacer algo grande este año en Europa, en la Challenge Cup, presidente?
Bueno, por soñar se sueña desde que comienza la temporada en los tres frentes, es decir, la Liga, Copa de la Reina y si juegas competición europea en la competición europea. Por soñar no cuesta dinero.
Es que quedan muchas cosas todavía en los meses que quedan de competición en cuanto al balonmano femenino, en concreto en cuanto al Mecalia Atlético Guardés. Estamos hablando de esta eliminatoria de cuartos de final de la Challenge Cup, pero ya también pensando, presidente, aprovechando que le tenemos en directo al otro lado del teléfono, pensando en este próximo fin de semana, partido de vuelta de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, si se certifica frente al Tenerife que el Guardés es capaz de clasificarse, nuevamente el equipo gallego va a estar en la fase final de la Copa de la Reina. Imagino que también importante para el club estar en esa fase final de Málaga.
Sí, pero ya no solo eso, sino que también la liga se achica más, en el sentido de que nosotros, como tú bien dices, este fin de semana jugamos la vuelta de la eliminatoria de la Copa de la Reina, a ver, y Dios quiera que nos clasifiquemos, pero es que el sábado siguiente nos enfrentamos al Aula Valladolid aquí en casa en la liga. A continuación, el miércoles próximo, nos tenemos que desplazar a Canarias a jugar contra el Rocasa Liga. Ya nos ponemos el día 29 para jugar la primera eliminatoria de la Challenger. Al miércoles siguiente jugamos en casa con Liga contra el Málaga y luego la vuelta de la Copa de la Challenger, es decir, queda un mundo y desde luego ojalá que estas chicas que forman la plantilla aguanten todo esto.
Queda mucho, se aprieta mucho el calendario como lleva sucediendo para el equipo guardés desde que arrancó este año 2020, pero eso significa también que hay buenas noticias, que el equipo está vivo en tres competiciones, en la Copa, en la Liga y también por supuesto en la Challenge, en la competición europea. José Manuel Silva, presidente del Guardés, gracias por hacer aquí en la sintonía de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra este análisis del sorteo de los cuartos de final y de las semifinales que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Federación Internacional de Balonmano en Viena. Presidente, gracias, suerte.
Gracias a vosotros por la ayuda que estáis prestando al balonmano femenino.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Antes de acabar, tres apuntes. En vela, completada la segunda jornada del Mundial 49er FX, que se está disputando estos días en aguas de Australia. Con buenas noticias para la pontevedresa Tamara Echegoyen, que es tercera, y no tan buenas para la viguesa Patricia Suárez, que después de la segunda manga, después de la segunda regata, es 29ª. Recuerdo que nuestras regatistas gallegas están disputando ni más ni menos que una plaza en los próximos Juegos Olímpicos. En balonmano, el Teucro va a celebrar esta tarde un acto a las 7:30 en la Casa das Campás de Pontevedra para presentar los actos de conmemoración del 75 aniversario de la entidad. Y en ciclismo finalizó la Vuelta al Guadalentín, región de Murcia, con un triunfo que se le escapó por muy poco al Vigo Rías Baixas. El jefe de filas para esta competición, para el Guadalentín, era el uruguayo Mauricio Moreira, que quedó segundo en la general tras acumular sendas segundas posiciones en las etapas de la carrera. Mañana más a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.